Expósito.
La tarde. Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Le pido a mis compañeros técnicos que nos manden retorno para oír también el sonido desde la emisora. Estamos en el Hotel Las Cortes, un martes más con nuestra tertulia en el patio de este hotel de la calle San Francisco, donde vamos a, como siempre, en mesa y mantel, analizar una actualidad del Cádiz que ya afronta el partido de este viernes, porque ya el partido es este viernes ante el Real Valladolid, sin prácticamente tiempo para el descanso, ya que el Cádiz, ya sabéis, viene de ganar este pasado fin de semana al Elche y sin tiempo para el descanso. De hecho, el equipo está entrenando y va a entrenar todos los días de esta semana, una semana más corta de lo normal. Por cierto, que el tirón televisivo del Cádiz sigue palpable, porque hoy incluso sabemos que el encuentro ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez también va a ser televisado en abierto. Va a ser el sábado 11 de febrero a las 8 de la tarde, y decimos el tirón televisivo porque cada vez se televisa más al Cádiz en abierto, y también cuando no es así, se hace en horarios únicos para el equipo cadista. Eso demuestra que la audiencia es fiable o importante, la del conjunto cadista, y que las cosas van, lógicamente, muy bien. Temas de debates para hoy. Hay muchas cosas, evidentemente, que analizar, ¿no? El sustituto de Garrido, que ya sabéis que va a ser baja para el encuentro de este viernes. Muchas dudas en torno a eso, porque vamos a tener un centro del campo totalmente nuevo. José Mari va a seguir siendo baja, y la ausencia de Jonan de Garrido. Vamos a ver con quién lo cubre Álvaro Cervera en un Cádiz que sigue rompiendo estadísticas, ¿no? Que sigue asombrando al personal, nos sigue asombrando a todos, porque lo repetimos una semana más. Nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que el Cádiz iba a estar con 33 puntos a estas alturas del campeonato liguero? Don Luis Escarte, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ponerte bien.
Buenas tardes.
El micro, Luis, ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
Bien, bien, bien.
Feliz año, ¿eh?
Igualmente. Muy contento por el Cádiz.
Muy contento. La verdad es que poquitos peros les podemos poner, ¿no? Ahora mismo el equipo, ¿no? Poquitos, ¿no?
El resultado fenomenal. La imagen del equipo, como bien ha dicho Álvaro Cervera, no ha sido buena, pero bueno, esto se olvida dentro de dos semanas y tres puntos más. Con 33 puntos a esta altura es para estar contento. Sabemos que hubo sus cosas malas, ¿eh? Nuevamente el primer gol para mí fue el primo hermano del gol que nos metieron en Tarragona, una partida impresionante, pero bueno, se olvida y se queda el resultado y tres puntos más.
Hombre, todos los partidos no se pueden jugar bonito, bien, y no, lo importante al final también es ganar, ¿no, Luis?
No, sobre todo
de la forma que lo hizo el Cádiz, ¿no?
La segunda parte, que al margen de se notó mucho para mí la ausencia de Garrido en medio del campo, porque
no lo quitan lejos.
Ellos en la primera parte llegaron, pero muy pocas veces, y en la segunda parte parecía que el que jugaba con un jugador menos era el Elche, ¿no? Y francamente son detalles de que, bueno, que lo olvidas, porque lo que manda en el fútbol son los resultados.
Hola, Hugo Vaca, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén?
¿Cómo estás, Hugo?
Muy bien, bien, bien contento también, porque pensamos que el año 2017 podía cambiar las cosas, pero vemos que todo marcha con respecto al Cádiz Club de Fútbol, sigue igual de bien que en el 2016, y eso también es una excelente noticia para el Cádiz y para todos los cadistas.
Por cierto, ¿qué te parece este hotel, este patio del Hotel Las Cortes?
Aquí de categoría.
En categoría, ¿no?
Oportunidad de haberlo visto, aparte, bueno, con la dirección de Pepa, o sea que todo está sobre ruedas.
Te tengo que enseñar la azotea, que sí, es un signo de vista de Cádiz maravillosa. Hugo, tú también tienes que estar un poco también asombrado, ¿no?, de lo que está haciendo este equipo, ¿no?, la verdad, ¿no?
Sí, porque indiscutiblemente después de tantos años sin militar esta categoría, que es tremendamente complicada, no tiene nada que ver con la segunda vez, ni tampoco tiene nada que ver con la primera, tiene su punto, y lo importante de este Cádiz es que ha sabido adaptarse. Posiblemente tardó más tiempo del que en un principio pensábamos nosotros, debido a las condicionantes, a esos condicionantes que hicieron algunos que vinieran sin forma física cuando empezó la pretemporada, y otros que venían sin descanso, que son los jugadores que estuvieron en la temporada pasada con que consiguieron el ascenso, con lo cual se unieron esos dos factores. Los que venían mal físicamente se quisieron poner en forma muy pronto y eso provocó lesiones musculares, con lo cual se retrasó más mucho ese proceso. Y ya lo comentábamos en el programa de la tele, que a partir de noviembre pensamos que podía llegar el equipo en plenitud, al equipo que quería Álvaro Cervera, el equipo que él, cuando vio las plantillas que tenía, cuando vio la evolución de ello, ¿no? Dijo, yo quiero 11, y ese 11 recién lo pudo poner en perfectas condiciones físicas, técnicas y tácticas a mediados de noviembre o a principios de noviembre, que fue justamente cuando entraron en esa racha positiva de resultados.
Compañero Carlos Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Todo bien.
Todo bien, ¿no?
Muy contento con el Cádiz. Sí.
Y ya estamos cerquita del carnaval, ya está ahí a la vuelta de la esquina.
También, esperemos que...
¿Cómo se compagina el Cádiz con el carnaval?
Que igual que las navidades parece ser que no han pasado factura, tampoco lo vaya a pasar el carnaval.
Oye, os lo voy a preguntar a todos, pero también, ¿no? Pero empiezo por ti. Ver al equipo cuarto clasificado sabiendo que el objetivo es la permanencia, que hay que salvarse cuanto antes, pero que parece que... Vosotros lo decís hoy en Diario de Cádiz, ¿no? Que el objetivo se le queda... hasta pequeño ahora mismo al equipo.
Yo entiendo que
no sé si es peligroso hablar de estas cosas. Bueno, yo creo que la gente tiene que, yo siempre lo digo, ¿no? Que la gente sueñe y piense lo que quiera, ¿no? Pero
la afición debe soñar todo lo que quiera, porque además yo creo que incluso los rectores de la entidad están contentos e ilusionados con ese sueño de la afición. Pero también estoy convencido de que Álvaro Cervera y la plantilla, y así el entrenador lo transmitirá a sus jugadores, son conscientes que el objetivo es la permanencia, que no deben tener más presión que esa, que bueno, a esta altura 33 puntos, cuando el objetivo es superar los 50 para amarrar la salvación, lo tenemos al alcance de la mano. Dicho esto, es verdad que parece que el objetivo se queda corto, porque bueno, con esta puntuación, desde que el sistema de playoff es el actual, pues la mitad de los equipos que estaban en esta situación del Cádiz terminaron subiendo a primera, y esto es un hecho indiscutible. De todas formas, hay que ir paso a paso, ¿eh? Nos quedamos con la frase de Simeone del partido a partido, y a partir de ahí pues veremos cuando pasen, no sé, 8 o 10 jornadas y la permanencia sea una realidad, que está no al alcance de la mano, sino que está en la mano, pues veremos hasta dónde puede llegar este equipo.
¿Creéis que es peligroso hablar de otro tipo de cosas, que no sea permanencia o salvación?
Cada uno vemos el fútbol de una forma, cada uno siente, como bien ha dicho Carlos, lo ve... Pero yo pienso que hay que, para mí, partido a partido, ir sumando lo antes posible los 50 puntos y después soñar, porque soñar no cuesta dinero. Pero yo creo que hay que, con humildad, como está haciendo el Cádiz, ir sumando y ya verás cómo, si se suma eso con tiempo, todo lo que venga bienvenido sea. Pero yo pienso que pensar en el Valladolid, y una vez que llegaremos al Valladolid, pensar en el Almería, y así sucesivamente.
Que está muy bien el Valladolid, ¿eh? Ojito que está muy bien.
Sobre todo, yo creo que en este caso... el equipo está haciendo las cosas correctamente. Que haya esa euforia en un sector de la afición, yo lo aplaudo. Lo que tiene que tener las cosas muy claritas son los que están dentro del vestuario. Entonces ahí sí tienen que tener ellos concreto que su principal objetivo en este momento, estamos hablando a día 10 de enero, es la permanencia. Que si se consigue en la jornada 25, en la 30, se consigue ese primer objetivo, ya podés pensar en otras cosas. Ahora mismo estás jugando con la ventaja de que el Cádiz en segunda división B tenía que ser protagonista en todos los partidos, tenía que ser el equipo que mandara desde el principio. Ahora no tiene esa obligación. Esa obligación está en el Getafe, en el Mallorca, en el Rayo, en el Valladolid, en el propio Levante, que es el único que está respondiendo a las expectativas que se habían creado a principios de temporada. El Cádiz, afortunadamente, ha conseguido un margen importante que le permite respirar con tranquilidad y de jugar con paciencia, no tener que jugar obligado a un resultado. Con lo cual la afición está disfrutando muchísimo de ese equipo. Y estamos hablando de un entrenador tremendamente defensivo que habló del 0-0 desde que llegó, la portería 0, la portería
0. Te va a reñir, Hugo.
Ese entrenador que hablaba de portería 0, portería 0, resulta que en los últimos 5 partidos ha marcado 14 goles. Ese equipo de ese entrenador teóricamente defensivo. y sin alguno de sus jugadores buque insignia, como el tema de José Mari, que no ha estado en las tres últimas jornadas
y ni hablamos de él,
conseguido
ni hablamos de él.
10 goles. Entonces quiere decir que Álvaro Cervera sigue haciendo las cosas muy bien, concienciadamente, y el partido de ayer, el del domingo, que el Cádiz no jugó para nada bien, que fue dominado muy claramente con un Elche con 10 jugadores, pero que en determinado momento el Elche creo que pagó el plato roto, se suicidó en el aspecto que Toril vio el partido muy fácil, así lo decía en la prensa, sí. No hay partido fácil cuando vas ganando 1-0. Partido fácil cuando va ganando 4-0.
Y
ahí el error del Elche, que quiso ganar ese partido y le dio al Cádiz la posibilidad del contragolpe, le dio al Cádiz la posibilidad de utilizar su arma más mortífera, con el acierto por supuesto de Huiza, con el acierto de Ortuño, pero que en tres llegadas que hubo en todo el partido marcaron tres goles, el 100% de efectividad, algo impropio en cualquier equipo.
Sin duda, es que estamos viendo eso, ¿no? Que el equipo es fiel al entrenador, el entrenador es fiel al equipo, ¿no? Es una línea que se plasma en el campo, ¿no?
Y además parece que está tocado con una varita por esto que comentaba Hugo. El otro día...
Sí, que encima tienes la suerte, tú al final tienes que tener suerte, ¿no?
No se hizo un buen partido, ni mucho menos. De hecho, yo me atrevería a decirte que al margen del partido con el Oviedo, el del Rayo, que estaremos de acuerdo en que han sido los dos peores partidos del Cádiz, quizás el del otro día estaría...
El de Lugo fue peor. El de Lugo fue malo, el partido de Lugo,
sí,
en Cádiz, pero ganó.
Y también terminamos ganando, entonces...
Con otra generalidad de Huiza.
Sí, por cierto. Entonces, estamos hablando de un equipo que se sobrepone a esos días en los que no está en el tono que quiere el entrenador, y con lo mínimo, con lo justo, sigue siendo solvente, y bueno, y el acierto en este caso, bueno, dos generalidades de Huiza, porque define como el gran delantero que es en ese momento, ¿no? En el momento que marca la diferencia en el fútbol, ¿no? El gol. El otro día lo hace y bueno, y nos asegura tres puntos que, como decíamos antes, invita a...
Por cierto, que Correa, el jugador del Elche, ha pedido perdón por la expulsión. Yo creo que fue más que claro.
Pero, ¿no? Hay un entrenador, yo cada uno vuelvo a repetir, y conozco de una forma, un jugador que marca al jugador más rápido que tiene el Cádiz, como es Álvaro. Y que a los dos minutos de tarjeta amarilla, yo creo que
pudo ser esa roja, bueno, en esa acción, ¿no?
Por eso, si te han perdonado, que a la más mínima el jugador va a la calle, sí. Efectivamente. Yo lo comenté en casa viendo el partido, digo, este jugador no va a terminar el partido, efectivamente.
Pero Luis, ¿sí? Un técnico, la culpa es del jugador, indiscutiblemente. Pero el técnico, Toril, que hablaba que le veía el partido fácil, no está viendo... que le saca una tarjeta, que ya está jugando gratis desde el minuto 2, pero es que en el minuto 15 hay una agresión sin balón del propio Robert Correa, que se queda Álvaro Cervera,
sí.
Álvaro García, tirado, con un golpe que le da un puñetazo.
La matrícula tiene cogida.
Claro, y se juega ya la tarjeta roja en esa acción. No lo ve, tiene la suerte que no lo ve el asistente de aquella banda contraria, porque el de esta era, estaba mirando la jugada, no lo ve el cuarto árbitro ni lo ve el árbitro. Son tres personas que no lo ven. Pero el técnico sí lo ve.
Tiene que verlo.
Y lo sabe, si no se lo dice con alguno de sus jugadores del banquillo. Ya entonces está jugando gratis nuevo, está fuera, está desquiciado. Entonces ahí es donde tiene que utilizar un técnico y saber que un jugador con una tarjeta amarilla que está en ese estado de ánimo, tan eufórico, con esa euforia, bueno, euforia negativa, porque...
Sí, pero después dice Toril, es que si el partido hubiese sido 11 contra 11 habría sido otro, hombre, claro. Pero es que
no sabes si eres mejor para
las expulsiones, ¿no? También cuentan, y el jugador ha sido expulsado justamente, ¿no?
Y el problema ha sido de él, que no vio que ese jugador prácticamente a la primera de cambio iba a estar en la calle. Yo creo que ahí Toril se equivocó.
Todo lo contrario que pasa con Cervera, que decide dejar en la segunda parte, en el banquillo, en el vestuario, a Garrido.
Es una decisión arriesgada también, ¿eh?
Que siendo una decisión arriesgada, pero evita que el Cádiz se pueda quedar con 10. ¿Por qué? Porque Garrido tiene una amarilla y viene de dos partidos en los que también ha visto tarjeta amarilla. Y yo creo que todo eso lo valora.
Y viene condicionado que el árbitro ya ha expulsado un jugador de equipo rival.
Efectivamente, y puede apañar el tema de la compensación, que sabemos que existe en el fútbol. Entonces, bueno, Álvaro Cervera decide que es arriesgado porque Edi no tiene ese perfil de defensivo, de futbolista.
Que la segunda parte del Cádiz no es mal partido de Edi, porque estoy hablando mucho crítica. Yo creo que no está Garrido.
Efectivamente.
Y Edi, no, es que Edi Garrido no tiene nada que ver.
De hecho, Edi el otro día hace uno de los partidos más decorosos desde que viste la camiseta del Cádiz. Da un buen pase largo, en fin.
Aceptable.
Sí.
Aceptable.
Dejémoslo ahí.
Yo creo que lo de Edi es quizás por ahora el lunar del equipo, me parece, uno de los lunares.
Ese es el problema que yo veo el viernes, tú le acabas de comentar. que no se parece en nada a Garrido. Vamos a ver el
es que viernes, no tiene nada que ver.
Vamos a ver el viernes qué jugador acompaña a Abdullah.
Os pregunto enseguida por eso. 3:39, mínimo alto. Estamos en el hotel restaurante Las Cortes de Cádiz, en la calle San Francisco. Volvemos enseguida.
Deportes, COPE Cádiz.
Estar informado. Déjate sorprender por el encanto y la historia del hotel Las Cortes de Cádiz, un enclave único para reunirte con amigos y disfrutar de los platos más ricos de la tierra. O si lo prefieres, siéntate en su terraza mirador y disfruta de una buena copa contemplando las maravillosas vistas del casco histórico de Cádiz. El lugar perfecto para organizar tu evento en sus salones privados o en la azotea al aire libre. Hotel Las Cortes de Cádiz, en calle San Francisco, número 9.
Carnicerías Cauto, la calidad, profesionalidad, los mejores precios y sobre todo su confianza nos han hecho más fuertes. Carnicerías Cauto, seguimos creciendo para estar más cerca y darle el mejor servicio. Simplemente calidad. Carnicerías Cauto, punto de venta oficial de carne retinto certificada. Encuéntrenos en www.carniceríascauto.es. Trabajamos por su ahorro.
Comienzan las jornadas de carne de caza y setas de temporada en la azotea de Santa María, en pleno corazón histórico de Medina. Ven a probar la nueva carta de tapas y disfruta con amigos de una tarde de café, postres y copas en nuestra terraza con vistas a la bahía. La azotea de Santa María, en la plaza de la Iglesia Mayor de Medina. Reservas en el 956-41-1269.
Hay cosas que en según qué momentos da rabia que se acaben. Como el papel higiénico o como las rebajas de Group Gamma.
¡Corre, que se acaban!
Solo en Group Gamma.
Visítanos en Group Gamma Hermanos García, Parque Comercial Tres Caminos.
Deportes, COPE Cádiz.
Estar informado.
41 minutos sobre las 3, 102.0 de la FM, cope.es, /Cádiz en internet, siempre nuestros programas, también en nuestra web. Estamos en el Hotel Las Cortes, en la calle San Francisco, en el corazón de Cádiz, como también nos gusta decir, y os invito a conocer su azotea mirador, que tiene unas bonitas vistas del casco antiguo de Cádiz, para tomar también una copita, un café, lo que sea, ¿no? También en este Hotel Las Cortes. Estamos del problema que tiene Cervera para el viernes. Ante el Valladolid, Luis, a ver quién va a sustituir a Garrido, porque es que no hay otro Garrido en la plantilla. O por lo menos, yo me debo decir que quizás lo más parecido es Mantecón.
Sí, yo creo que es más parecido.
Yo creo que va a entrar, por cierto, en él, que en la segunda parte. Yo apostaba que iba a entrar.
Yo me inclino. No, hombre, lo que pasa es que él el domingo pasado íbamos con un empate a uno, un jugador más. Y pensó que íbamos a tener nosotros más el balón y que podíamos y que íbamos a por el partido. Si el resultado hubiera sido en el descanso 1-2, seguro que hubiera salido Mantecón. Yo, después de ver el partido domingo, estoy de acuerdo contigo que Silvestre no que estuviera mal, pero es que viendo que Abdullah es un hombre que es muy dinámico, que no es un hombre que tácticamente sea muy disciplinado, y el otro sabemos cómo qué clase de jugador es, yo me inclino que Mantecón va a acompañar a Abdullah. Eso es una prueba particular, porque hay que pensar que se juega ante un gran equipo, un equipo que con experiencia en esta categoría, y que nosotros no podemos tener un centro campo perdido como lo tuvimos pasado en Elche. La suerte nos sonrió, pero la suerte también hay que buscarla, y muchas veces con buenos planteamientos y buena colocación de los jugadores también se busca la suerte.
¿Tú crees Mantecón va a durar? ¿Tú, Hugo?
Sí, también, sobre todo porque le sería muy beneficioso para el equipo. El equipo va a perder en recuperación, por eso ya es lógico no estando Garrido, en juego aéreo, que también es lógico porque no va a estar Garrido, pero también tiene la posibilidad de tener algo más el balón, y sobre todo creo que lo importante de Mantecón, que tiene muchísima experiencia, muchísimo saber estar, le da equilibrio al equipo y sobre todo va a contener y va a mandar sobre Abdullah Rafidine, porque Abdullah tiene muchísimas cualidades técnicas, es un jugador muy importante cuando tiene el balón en los pies, pero luego es bastante anárquico y sobre todo pierde muchas veces la posición, algo que desespera a Álvaro Cervera, pero claro, quiere reconducirlo poco a poco. Es el problema de muchas veces del jugador africano, que tiene unas condiciones físicas espectaculares, algunos de ellos técnicamente también muy buenos, pero que tácticamente, y de ahí que los equipos africanos sean capaces de lo mejor o de lo peor, lo mismo que los yugoslavos en baloncesto, pero esa anarquía lo hace que muchas veces pierda el sitio y con eso comprometa a todo el equipo.
Porque prefiere el pase que le da a Wiza,
claro, ¿no? Pero justamente, entonces, con Mantecón va a tener esa capacidad de tener a Abdul al lado y de corregirlo si se va algunas veces y demás. Y ya luego creo que, bueno, de tres cuartos de cancha para arriba seguirá con Rubén Cruz. Con Rubén Cruz, por el esfuerzo que está realizando, que es encomiable lo que trabaja Rubén Cruz durante todo el partido, aunque todavía queda, para mi gusto, encontrar ese Rubén Cruz que sea segundo punta, que sea el hombre de último pase, que sea el hombre que define también, tanto de cabeza como puede ser con alguna jugada, que le hace falta meter ese gol para quitarse ese estigma de encima, con lo cual creo que concretamente lo que es la pregunta, que Mantecón y Abdullah, y ya por delante, y en todo caso Eddie, para entrar si fuera necesario.
En la segunda parte, tú, Carlos.
Coincido con Luis Mantecón, y con Hugo, ¿no?, en que será Mantecón el cambio natural, el que entrará desde el principio, por aquello de que efectivamente es un futbolista con jerarquía, con experiencia, defensivamente es disciplinado. Después, desde el punto de vista de tener atado en corto a Abdullah para que, bueno, en esa anarquía del comorense, pues se note, se minimice, ¿no? Y lo que sí creo también como posible, o por lo menos yo no lo descarto, es que incluso opte por darle entrada desde el principio a Eddie en lugar de Rubén Cruz, porque ganaríamos poder en juego aéreo. Es de las pocas cosas que Eddie hasta ahora, cuando ha entrado en el campo, sí que hemos visto, ¿no? Que es un futbolista que, bueno, que va...
Hombre, tiene corpulencia.
Efectivamente.
Pero igual el Valladolid tampoco es un equipo que te exija mucho en el juego aéreo. El Valladolid es más de jugar al balón, tiene gente que tuvo con buen trato de pelota, entonces igual el juego aéreo no vaya a ser tan importante en este partido ante este rival como puede ser otro rival que tenga poderío ofensivo, sobre todo gente alta, gente... Aquí es más velocidad y sobre todo verticalidad lo que tiene el Valladolid.
Por cierto, lo de Dani Wiza lo mencionabais antes, ¿no? Anoche decía en Onda Cero que está feliz, está contento, ¿no? Que está a gusto, que él se le ve, yo creo, una cosa que se le ve hace tiempo, que está comprometido. Y no deja de llamar atención, hombre, que está jugando muy poquito, pero que el otro día entra y los dos goles hay que meterlos. Y la verdad es que lo hace
fenomenal,
lo hace muy bien, ¿no? Y yo creo que es un jugador que ha asumido el rol que tiene este año, ¿no? Que es muy diferente al del año pasado, ¿no? El año pasado incluso había por momentos dependencia de él, ¿no? Y yo creo que es un jugador, yo insistí ayer, que no sé si está para ser titular, pero para estar en la convocatoria lo tienes que tener.
Sí, es un
por
jugador,
menos mi opinión, que rol, en la convocatoria lo tienes que tener.
El rol que tiene, sabe que como está Ortuño está en un momento impresionante, metiendo goles.
Pero cuando juega, juega por detrás
de
Ortuño.
Pero estoy de acuerdo contigo, pero claro, no es igual jugar media hora que jugar 94 minutos. Pero estoy de acuerdo contigo, siempre tiene que estar ahí, porque es un jugador que es inteligente, es un jugador hábil, experiencia, y en cualquier momento...
Es que te puede cambiar un partido.
Te cambia un partido como lo cambió el otro día.
Y el Lugo también lo cambió.
Yo pienso que hasta muchos partidos que no ha ido listado, y creo que es un jugador, no por el partido del domingo, sino que es un jugador interesante porque... En cualquier momento, cualquier jugada, él puede sorprender y te puede solventar un partido.
Yo creo que definir a Dani Wiza es decir, Dani Wiza está feliz. Está feliz en el Cádiz. Y para todo jugador de talento, la felicidad cuenta muchísimo. El estado anímico es importantísimo, como todos, pero especialmente para el jugador talentoso, porque es el que tiene que desarrollar y tiene que transmitir ese talento. Y él se encuentra feliz en Cádiz. No se encuentra muy a gusto, como ha sucedido toda su carrera deportiva, con los preparadores físicos. Pero bueno, ese es un tema, lo estamos viendo entrenar, no entrena al ritmo de los demás, él sabe dosificarse y sabe que él está para momentos determinados. Y esos momentos determinados los aprovecha a la perfección. Y sobre todo también porque es un jugador que ahora mismo le hace falta el Cádiz y el Cádiz le hace falta a él. O sea, hay una simbiosis espectacular entre el Cádiz y Dani Wiza, y de eso se está aprovechando el Cádiz. Álvaro Cervera sabe mejor que nadie cuándo, cómo y dónde lo tiene que poner, y cada vez que ha salido, incluso... la gente de Elche o los del Hércules habrán estado celebrando los goles de Wiza el domingo.
Se le da bien Alicante, ¿eh?
Como se celebraron los de Elche el gol que marcaba también Enrico Pérez, que le daba el ascenso al Cádiz.
Se le da bien Alicante.
Yo me atrevería a decirte que Wiza es de los futbolistas, si no el que más, de los más talentosos de la plantilla. La calidad es indiscutible. Y además tiene la virtud de que puede jugar como delantero, pero efectivamente jugar por detrás de Ortuño, haciendo la media punta, porque tiene calidad para ver el hueco, para meter ese balón. Y bueno, también otra realidad incontestable es que es un futbolista que ya por su edad no está para 90 minutos. Entonces Álvaro Cervera es el que tiene que calibrar en qué momento lo saca, si apuesta por darle un primer tiempo y después ya buscarle el sustituto, si sacarlo en los últimos minutos según cómo va transcurriendo el partido. Pero a mí me parece que es un futbolista que ha aceptado el rol. Él tiene claro que Ortuño es el delantero titular, eso nadie lo puede cuestionar. Y se siente feliz también, efectivamente, en el vestuario, bien integrado, bien, está contento y
mismo en el campo.
Lo que no me gustó, Rubén, fue con lo que nos costó, el trabajo que nos costó remontar el partido del 1-2, la facilidad que le dimos los tres
el empatador, ¿no?
El empatador. Una falta de concentración grandísima, una mala colocación, y eso no puede ocurrir. Con lo que nos costó, después de una segunda parte que el Elche jugó de maravilla con un jugador menos,
se queda solo armando ahí
el partido 1-2, no podemos dar la facilidad que le dimos en el empate a ellos. Eso hay que hablarlo para que no ocurra más.
Es una opción en la que salen los dos centrales. Observáis la jugada y dice, bueno, ¿cómo es posible que vimos a Encaré, a Aridane, fuera de su sitio los dos centrales? Entonces, claro, un centro, Alberto Cifuentes no duda en salir, no salir, porque el balón queda ahí en el límite del área pequeña. Y solo delante.
Claro, y el primer gol recuerda el gol que nos marcó el Nasti de Tarragona. Igual. Entraron como Pedro por su casa, no hubo ahí nadie que metiera la pierna, una facilidad. Entraron como los dos goles fueron iguales.
El de Tarragona. El de Nasti fue un contragolpe, y ya lo pasó de la Roma al parado.
Sí, fue un contragolpe, pero nos cogieron, que es que no entró nadie.
Y porque Aridane claro, tuvo la posibilidad de despejar y tampoco la despejó, y metió el goluche. Pero yo creo que también se nota bastante. La ausencia, hablando defensivamente, ofensivamente no podemos decir nada porque en 5 partidos se han marcado 14 goles y en 4 o en 4 partidos, porque
¿no?
Claro, desde los últimos 5, pero en 4 partidos se marcaron. ¿Qué pasa? La falta de Garrido se nota, y la falta de José Mari también en labores defensivas se nota, que se ha ganado en el contragolpe y se ha ganado en lo ofensivo con los goles. Pero el equipo lo ha notado indiscutiblemente, la falta de estos dos jugadores. Y la idea es esa desaplicación, claro, se encuentran más vulnerables Aridane y Sancaré cuando no tienen delante suyo a Garrido y a José Mari. Es que tenían a Abdullah y a Eddy, dos jugadores que no sienten la marca. Entonces eso hace que y aparte el Elche, que aunque estaba jugando con uno menos, tenía a Pelayo, tenía a Dorca, que también que se desdoblaba, los dos pivotes que se quedaron, porque empezó con Alex Fernández de media punta. El cambio que hace de Toril tampoco es bueno, porque quita a Liberto, que estaba haciendo las cosas muy bien, y mete a Alex Fernández en la banda, que se pierde, cuando Alex Fernández es un centrocampista que más puede jugar por el medio. Y entonces eso hace que el Elche tenga llegada y que no haya quien corte, no hay un cortafuego en ese centro del campo. Entonces te llegan con mucha facilidad, te llegan con la pelota dominada, te llegan muy, muy, muy fácil. Y ahí sí hubo dos desinteligencias, tampoco cerró bien Brian en la jugada del gol, entra Pelayo entre Brian.
Sí, hay un fallo de un cadena.
Pero claro, ya habían pasado dos veces antes de meter el gol.
Sí.
Y no se corrigió. Ahora es bueno, porque con el resultado a favor, las correcciones van a ser mejor recibidas por parte de los futbolistas.
Sí,
o las recriminaciones, o cuando se le dice, tú has fallado en esto, en esto, en esto. Que no es lo mismo cuando recriminarte cuando se ha perdido, porque tú lo sientes como un castigo. Ahora no. Ahora el técnico tiene la suerte y la ventaja, y hablamos que en el fútbol también el factor suerte es importante. No hay que depender de la suerte, pero indiscutiblemente la suerte es importante.
Pues tú nombrabas a Sancaré, yo creo que es un jugador que el Cádiz va hacia arriba, y es un jugador este concreto que también va hacia arriba, está ganando mucho peso en el equipo, ¿no?
A mí en la defensa me parece que él y Brian son futbolistas que además de la labor defensiva hacen un aporte ofensivo importantísimo. De hecho, fijaréis en el detalle que el rival, a la hora de sacar el balón, suele taponar a Sancaré y deja que sea Aridane, porque Aridane no tiene el desplazamiento de balón que tiene Sancaré. Sancaré es capaz de enviar un balón en largo con sentido, ¿no?
Sí.
Y además de eso, bueno, estamos hablando de un futbolista que va bien por arriba, que llega bien al corte, y bueno, y este año incluso aportó un gol, ¿no?, que ha marcado ya. Entonces, es un defensa que creo que está cumpliendo las expectativas.
El que Cádiz, está creciendo mucho,
el Cádiz como equipo, como bloque, está funcionando perfectamente. O sea, Como bien comentó antes de empezar el programa Hugo, el equipo llegó muy tarde con prácticamente la plantilla renovada, con jugadores que físicamente no llegaron bien, pero que creo que el Cádiz, a partir del partido del Rayo Vallecano, el Cádiz se ha construido un equipo, un bloque, un sistema, y la verdad es que mejor no puede funcionar.
Del Valladolid decías tú, Hugo, que es un equipo que no predomina en el balón, no predomina en la altura, pero que tiene buenos peloteros, ¿eh? A mí se me viene evidentemente el nombre a la cabeza de Juan Villar, que es uno de los referentes del equipo, ¿no?
Que el Leganés es el que lleva esta semana.
No, pero ya rechazaron la oferta. De momento han rechazado la oferta el Valladolid. Ya estaba tentado para jugar en Primera División, pero eso ya llevan a incluso antes de abrirse el mercado
invernal. Paco Herrera, el entrenador del Valladolid. Sí.
Yo jugué contra él cuando era jugador del Badajoz. Sí. Y después jugamos en contra. Muy buen técnico, un técnico que ha subido con Las Palmas, que ha estado en Zaragoza, que tiene, o sea, que es un técnico muy cualificado. Pero claro, el Valladolid tiene la espada de Damocles porque tiene la obligación de subir.
De estar arriba.
Claro, es que es uno de los equipos que junto a Zaragoza, Levante, está obligado a estar ahí arriba sí o sí.
Rayo Vallecano.
Bueno.
Y ahora viene uno a Carranza con respeto, decir, que voy a Carranza, que es un equipo recién ascendido, pero es que el Cádiz cuarto. No, va uno allí.
Claro, eso ahí. De la piel de cordero, ¿no? Que cada vez tenemos la piel de cordero ya que se ha caído y se ve el lobo que es el Cádiz.
Que el Cádiz perdió un partido como local, el de Oviedo.
El día de Oviedo.
O sea que, ¿no? Que quizá el rival ahora te mira con otros ojos, ¿no?
Sí, pero yo de aquí en adelante, como está la situación, lo que tenés que pensar es en sumar puntos. Y entonces, ir con tus armas, siempre haciendo tu juego, y en eso yo creo que en principio empieza el partido 0-0, un punto lo tenés ahí, no perder ese punto, que es la filosofía de Álvaro, no la estoy inventando yo, ¿no? O sea, y a partir de ahí el Cádiz está muy fuerte física y mentalmente, que luego tenga algunos fallos, algunos lapsus en el partido, es normal, porque incluso hay plantillas muy superiores a las del Cádiz, y sin embargo están por debajo del equipo editado. O sea que en eso yo creo que hay que...
Fíjate cómo está el Rayo.
Y igual te hablabas de la suerte, y la mayor suerte del Cádiz es tener a Ortuño en la plantilla. Estamos hablando de un delantero que marca
la mayor suerte de tener al Cádiz es tener a Álvaro como técnico.
Por supuesto también. Sí, bueno, Álvaro como técnico y en el campo.
Ha conseguido un equipo sólido, un equipo con la idea clarísima, sabe lo que hace, y está funcionando bien, los resultados están acompañando, y cada día por lo hace mejor. Yo estaba preocupado después del parón de Navidad, porque el fútbol es así, es un juego, es ingrato, de a ver el equipo cómo reaccionaba. No se jugó bien, pero
se ganó.
Que sabe lo que lleva entre manos, y que, oye, que a la primera oportunidad es que tiene arriba dos hombres, que en un momento excepcional. Ortuño y Álvaro, sin menospreciar a ningún compañero, porque el equipo funciona como equipo, pero vaya la primera parte de Álvaro García, que mira que la segunda parte lo marcaron muy bien, pero es que es un jugador que cambia, que te resuelve un partido, y Ortuño es que no te perdona, y eso es fundamental en un equipo.
De Cervera, por cierto, es un entrenador que huye mucho del elogio, ¿eh? Que no le gusta nada, y que cada vez que lo escuchas hablar de lo que lo quiere la gente, ¿no? De lo que, de admiración que tiene, que es así, una admiración, él siempre dice, bueno, pero esto es fútbol, mira, que es perro viejo en eso, ¿no?
Sí, Rubén, te cuento, justo después del ascenso en Alicante, yo le indicaba que él todavía no conoce la afición del Cádiz, y no se podía hacer una idea de hasta qué punto ya iba a ser venerado por siempre, ¿no? Está una afición que a Carlos Orue, que fue un entrenador con el que jugamos una fase de ascenso, que finalmente no subimos, pero que aquella temporada tuvo mucho mérito, lo tiene como un entrenador al que lo aprecia, al que lo valora por su trabajo. Y en el caso de Álvaro Cervera, pues yo le decía eso, que estoy convencido que independientemente de lo que ocurriera esta temporada en la que estamos ahora, pues iba. Y me decía, bueno, ya me contarás cuando llevemos 7 jornadas
sin
y haya empatado, ¿no? Muchos partidos, me decía.
Y desde hecho hubo un momento en que Álvaro Cervera, un sector de la afición,
estaba
cuestionando.
Que hubo fases de partido al inicio de liga, hubo que el equipo tenía muchas dudas, había la imagen del equipo, había decía mucho desear. Yo pienso de que hasta que no llegaron los jugadores fichados, no cogieron el tono físico, no cogieron confianza, pero al principio hubo muchas dudas y la gente.
Pero hubo muchas dudas y poca paciencia.
Pero Hugo, es que la gente después de 6 años en esta segunda vez, la gente estaba muy jodida y claro, no perdonaban nada, ¿no? ¿Por qué? Porque
pero falta paciencia en el fútbol, ¿eh?
Bueno, es que no,
falta mucha paciencia.
Falta paciencia, pero porque aquí ha habido muchos años que las cosas no se han hecho bien.
Sí, hombre, pero estás en segunda, eres recién ascendido.
Sí, pero
hay que tener un poquito de calma,
sí,
¿no?
Pero después del partido del Oviedo, después del Rayo, hubo muchas dudas. Afortunadamente, el equipo ha ido a más.
Yo pongo el ejemplo del Nasti, hasta ahora, y porque Vicente Moreno ha dicho ya, mira, me voy, ¿no?
Porque fue un resultado. Si
y hasta colista, y sigue colista.
No habría ningún cese de entrenador.
Vicente Moreno se va porque presenta la dimisión.
Sí, porque él ha dicho...
El Nasti con Emilio Viqueira tiene un tándem creo que muy bueno, y las cosas no estaban saliendo. ¿Qué es lo que hay que aprovechar esta temporada? Porque tú has puesto el ejemplo del Nasti. El Nasti era un recién ascendido que jugó hasta el último momento con el Osasuna con posibilidad.
Y lo hizo muy bien.
El Cádiz tiene que aprovechar esta oportunidad, porque el año que viene, si queda segundo este año o tercero este año, el año que viene le van a exigir muchísimo.
Hugo, gracias. Gracias, Hugo Vaca. Gracias, Luis Escarti. Gracias, Carlos. Y gracias a nuestros compañeros técnicos. Nos marchamos. Mañana más. Adiós.